Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la Isla de Encanta.
Pues cualquiera volvería a utilizar lo que nos lleva esta semana por tierras andaluzas como motivo de monográfico en la Isla de Encanta, pero nosotros hemos buscado otro que hacer.
Aquí estamos en nuestro programa número 114. Hoy no tenemos cascos, pero no pasa nada, que está todo controlado. Nueva entrega monográfica desde la sombra, una nueva visita de José Gallardo como pinchadiscos invitado. Si en anteriores entregas habíamos contado la historia del C86, de la movida en la escena de Manchester, esta semana pues seguimos en las Islas Británicas con otra pequeña escena que también hizo historia.
But I'll feel good again.
Pues buenas tardes, ahora estamos un poquito más tranquilos. Bienvenidos al programa número 114 de La Isla de Encanta. Hoy tenemos, como os decíamos en nuestra ditirámbica presentación, a José Gallardo como pinchadiscos invitado. Ya sabéis, esto es En la Sombra Pinchas. José está aquí a mi derecha. Buenas tardes, caballero.
Hola, César, ¿cómo estás?
¿Cómo va la cosa?
Hola, Julio.
Va bien, ¿no?
Va bien la cosa.
Julio está hoy a los controles, al micro, ahí está pues un poco liado con las pletinas y demás, así que cuando tenga un momento que irrumpa y... ¡Hola, Julito!
Ya está.
Ya está todo solventado. Vaya comienzo de semanita tenemos.
Sí, es que nos han cambiado el horario y somos gente de rutina.
Claro que sí. Somos gente absolutamente rutinaria. Sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Si estás escuchando este programa es que estás sintonizando el 100.4 de la FM. Esto es... La sintonía de Radio Círculo que nos acoge en su maternal seno. Hoy José pues nos trae también pues la historia o la microhistoria de una escena que surgió en los primeros años de la década de los 90 y que se llamó con un nombre feísimo que es Showgazing.
Sí, más feo todavía lo que significa.
¿Qué significa?
Pues gente que toca mirándose los pies o algo así.
Que ya les vale.
Pero bueno, eso también está bien para saber cuándo tienen que cambiar de zapatos.
Sí, todo tiene sus ventajas.
Todo tiene sus, sí.
Sin duda. Prometemos hacer, pues cuando La Isla de Encanta toque a su fin, prometemos hacer un programa de humor. Eso es algo que...
Está pendiente.
Que está pendiente. Hemos comenzado el programa con Moose, con el tema Last Night I Fell Again, de un single, imagino que primerizo, ¿no?
Sí, Moose sacaron 4 discos a partir del 92, pero previo al primer disco que se llama X y Z, sacaron 3 singles. Uh-huh. Bueno, singles, digamos, extensos, porque, por ejemplo, el single Sonny and Sam, que es al que pertenece esta canción, tenía 8 canciones o algo así.
Uh-huh. Y además, bueno, vaya singles,
es un single más bien EP o mi LP o algo así, que además ellos grababan con Hoot, una independiente, y este single, al ser más extenso y el grupo ya tenía un poco de tirón, lo sacaron con Virgin. Uh-huh. Luego volvieron a Hoot y a partir de ahí pues 4 discos y poco más. No se supo más de ellos, pero bueno, su trayectoria, a mi modo de entender, es muy... muy interesante, sobre todo es de este movimiento el grupo que yo creo que se tiraba más hacia el pop. Uh-huh. El resto, bueno, siempre se ha dicho que el Showgazing estaba muy relacionado con el noise, en el sentido de pues las guitarras muy ruidosas y digamos pues en tiempo también coincidió un poco con esa onda, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablábamos aquí del C86, llegamos a la conclusión de que en parte, aunque había grupos detrás que merecían la pena, que en parte fue un poco pues un invento más de los habituales, ¿no?, en la prensa británica. Algo de eso hubo también en Manchester, sobre todo a posteriori, aunque uh-huh. también bueno, pues había grandes grupos, ¿no?, dentro de esa escena. ¿Con el Showgazing pasó más o menos lo mismo o aquí había más verdad que
yo
que
diría
los anteriores?
Digamos, el Showgazing fue de dos movimientos paralelos. Uno, el que recogieron los sellos de la época, pues como Creation o Sire o 4AD, que estamos hablando de sellos muy prestigiosos, recogiendo un estilo de música. Uh-huh. Y todo ese estilo de música procedente de Gran Bretaña, pues Londres, Leeds, Coventry, ciudades más o menos, Oxford, o Reading, ciudades más o menos cercanas a Londres, digamos que sí que se puede hablar de un movimiento real, más que luego se hizo eco evidentemente la prensa, ¿no? Pero además en el sentido de cómo los grupos son parecidos entre ellos, en la forma de envolver las canciones y de envolver las estructuras y bueno, un sonido yo creo que evidentemente peculiar, que no se había visto hasta entonces y que hoy en día todavía se reivindica, y evidentemente un grupo representativo de este movimiento fue My Bloody Valentine, que siguen siendo adorados desde entonces con 2 discos que sacaron.
Sonarán My Bloody Valentine en esta Isla de Encanta número 114, un poquito más adelante hablaremos por supuesto de ese disco monumental que fue Loveless, pero antes nos vamos con un grupo importante para el... británico de los años 90. Uh-huh. como perteneciente a este movimiento estético del shoegazing y también per se, ¿no? Por sí mismos, que son Ride. Si te parece, si os parece, vamos a escuchar la canción que José ha seleccionado muy amablemente y luego nos cuentas un poco, pues resumidamente, la historia de Ride, que también tiene lo suyo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Escuchamos a Ride aquí en la Isla de Encanta, el tema Like a Daydream es el que suena a continuación.
Va a molar este monográfico, ¿eh? Lo estoy sintiendo cerca, chavales.
Lo notas ya, ¿no?
Lo noto, lo siento fuerte.
Bueno, eso
durito.
Eso buena señal, eso buena señal. Hemos escuchado a Ride, Julio, Like a Daydream, de su single Smile. Ride fue un grupo muy importante a mediados de los años 90 en todo el Reino Unido.
Sí, digamos porque eran, como hemos dicho, originales y bueno, pues tenían una forma de entender la música que no se había visto entonces en las islas. Siempre la música británica se basaba mucho en el pop y ellos hacían pop, pero lo ensuciaban y lo llenaban de espirales y de un sonido un poco más difícil, muy poco comercial. En Going, ¿cómo era el
Blank disco? Again.
Going Blank Again.
Ese.
Sí que recuerdo que está Twisterella, que era un bastante comercial y bastante pop, pero en los singles previos como este o el disco Nowhere, pues la verdad es que se convertían en algo complicado de escuchar, pero aún así marcaron y calaron en la gente bastante.
Hace poco estuvo Mark Gardner por aquí, por los Madriles, ¿no?
Sí, yo le vi hace un par de años, o sea, que vino también en acústico. Era muy curioso ver las canciones de Ride en acústico, la verdad. Pero bueno, el tío con esa voz que tiene, pues todavía tenía algo de magia, pero bueno, no es lo mismo.
Bueno, hoy hemos hecho un pacto entre caballeros y hemos decidido que en el programa 114 van a sonar mogollón de canciones. Así que vamos a sacrificar esta agradable charla.
Sí.
Y si te parece, ¿eh?
Hombre, a mí esto de dar la vara me gusta.
Te
pero
mola,
bueno,
¿eh?
Pero
así
que quedar como que soy la hostia, que entiendo mucho de todo, pero bueno, prefiero que suene la música también.
Muy bien, pues vamos con otro grupo que, por lo menos en sus comienzos y en sus primeros discos, sí caben, entran de lleno en esto del showgazing, aunque en sus últimos pasos derivaron hacia el pop convencional,
sí,
convencional entre comillas. A mí, siempre lo hemos discutido, es lo que más,
sí,
me gusta de Lush. A ti te gusta más el rollo ruidoso y demás. Y vamos a escuchar la canción Deluxe, nada que ver con Soel, de su recopilatorio de sencillos Gala. También de sus primeros pasos, ¿no?
Sí, este fue su segundo single o mi LP, porque igual tenía 5 o 6 canciones. Y bueno, pues sí que se nota la diferencia de lo que hicieron después.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tiene la marca de la escena, sin duda.
Pues escuchamos a las adorables Lush, esto es Deluxe. Bueno, pues acabamos de escuchar, como bien nos hemos dicho ya una cuanta veces, a Lush en sus comienzos. Esto era Deluxe y estaba incluido en uno de sus primeros EPs. que aparecía en 1990 bajo el abrigo del sello 4AD, que es un sello absolutamente mítico, que sigue siéndolo, aunque también conviene decir que ha vivido tiempos mejores, por lo menos a nivel creativo. Siguen haciendo las mejores portadas del mundo y siguen currándoselo estupendamente en el apartado gráfico, pero quizá ya no tengan la puntería a la hora de fichar bandas, ¿no?, que demostraban en esta época.
Sí, fue justo en esta época cuando el sello subió bastante y cogió mucho prestigio por las bandas que tenía, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Y la verdad es que poco a poco pues se fue desinflando. Defendían mucho este sonido, uh-huh. 4D, sonido nebuloso, y como los tiempos fueron cambiando, pues digamos que el sello se quedó un poco encorsetado en esa época. Y luego al querer, digamos, volver a crecer con otras propuestas, pues no tuvo tanta puntería.
Uh-huh. Los tiempos cambian.
Claro.
Claro, renovarse o morir. El caso es que las cambiaron bastante. Es un grupo donde se veía clara una gran evolución que desembocó en un disco de pop absoluto, que es Love Life, y que es un disco estupendo. Y después, una de sus componentes, Emma, corrígeme si me equivoco, dio forma a un grupo que se llama Sin Sin.
Sí.
En onda popera también.
Sí, fue después de grabar Love Life, el batería del grupo se suicidó. Uh-huh. Entonces no les quedaron ganas de seguir con el grupo. Con lo cual, bueno, mucho tiempo después, no fue inmediatamente, sino pues 2 o 3 años después, Emma sí que hizo un grupo de pop absolutamente, pop electrónico además, uh-huh. que se llama Sin Sin. Y bueno, pues de los demás no se supo.
De Mickey Berenji no se sabe, ¿no?
Yo no tengo constancia. Creo que me suena que hizo algo, pero ahora mismo no podría decir exactamente qué.
Uh-huh. Habrá que hablar con el gran Lobatón, a ver si sabe algo de
a ver si lo se encuentra.
Porque,
¿quién sabe, Ande?
Porque ya hay ganas de saber de ella. Vamos a continuar aquí en La Isla de Encantas, nuestro programa número 114. Hoy tenemos Pinchadiscos invitado. Está José Gallardo, pues ya sabéis, un habitual de la casa que, bueno, pues hoy nos ha traído una exquisita selección de la escena shoegazing, que, como os estamos contando, pues vivió sus momentos de mayor apogeo en los primeros años de los 90. Nos vamos con Adorable, que fue un grupo, corrígeme si me equivoco, sin demasiada suerte quizá, ¿no?
Sí. La verdad es que ninguna.
No, que te gustan a ti y a...
Sí, no sé por qué me pasan estas cosas.
A sus padres.
Pero, sí, a mis padres están hartos de ellos, ¿eh? Porque en una época que me compré, además, todos los singles que sacaban y evidentemente pues los ponía todo el tiempo a volumen alto y, bueno, en aquella época me ayudaba mucho a sobrellevar la vida y todo esto, aunque eran bastante tristes, pero bueno. Entonces, después de esta pequeña muletilla. Adorable, pues evidentemente no he compartido nunca luego el gusto de conocer a alguien que les fuera un grupo importante para ellos. Bueno, sí, yo creo que Cristian de Siele.
Cierto.
En una ocasión me dijo que era su grupo preferido. Mira, ya somos dos.
Yo he llegado a leer por ahí que eran como lo que serían después Placebo.
Sí, en el sonido y demás. Bueno, son bastante mejores que Placebo.
Mejores incluso.
Sí, a mí Placebo, pues mira, no te mola. No me mola demasiado. Uh-huh. Bueno, Placebo son buenos, hay que reconocerlo, pero Adorable tenían que haber tenido más suerte, yo creo.
Uh-huh. Pues si te parece, escuchamos Sunshine Smile, que también viene de uno de sus primeros singles.
Sí.
Y luego pues vamos a intentar, después de haber escuchado la canción, llegar a comprender por qué Adorable no tuvieron suerte. Estos son Adorable. We'll be right back. Bueno, pues hemos logrado escuchar a Adorable y ahora pues nos podemos hacer más o menos a la idea porque nunca llegaron a nada, quizá, o...
Yo no, yo, si quieres, responde tú en el lugar.
Yo musicalmente creo que no fue el tema, ¿eh?
¿El qué?
Musicalmente no fue el tema, a mí me mola. Esta canción me mola.
Eso es. Bien.
Muy así, bien. De primera escucha.
Tenemos todo esto, hala. ¿Y tú qué dices?
Bueno, que no estaba mal la cosa.
Vale.
Que quizá fue producto de la mala suerte.
Mala suerte.
O de que en el año 92 pues había demasiada oferta, no sé. Estaba,
puede ser.
Estaba Nirvana, por ejemplo.
Estaba Curro.
Nirvana, sí, es cierto.
Bueno, en cualquier caso, hoy es martes y estamos repasando junto a José Gallardo lo que fue el shoegazing. Que os está molando lo que escucháis y queréis volverlo a escuchar. Que, oye, hay gente para todo en este mundo. Que a estas horas estáis pues con el aliento del jefe aquí detrás, comiendo la oreja y demás, o sencillamente dándole a la zampa, que es lo que procede. No preocuparse, ¿verdad, Julito?
Hay sitios en internet que dan cabida a programas como este. La página de susodicho programa, www.leisladencanta.es, pues allí es donde siempre podéis encontrar, a un solo clic de distancia, pues todos estos programas y más que vendrán.
Esta misma tarde, a eso de las 6, las 7, por ahí, ya estarán disponibles esos archivos de audio que esperáis cada semana como agua de mayo, pues para vuestro solaz y vuestro disfrute. Nosotros... Sí, tú ríes.
Sí. Tú ríes.
A algo se da la tos.
Alguno le da aquí los 7 vales.
Reíse, pero aquí el amigo José, sus programas son de los más escuchados hasta el momento.
Son de récord, sí, tío.
Vaya suerte.
Y nosotros no estuvimos mal el pasado, que 102 bajadas, no descargas. No estuvimos mal, ¿eh?
No estuvimos mal para lo que acostumbramos.
Eso te digo.
¿Eso implica que me vais a empezar a pagar o no?
Por supuesto.
Sí, seguro.
Se ha elegido en estos
en carne,
pasta,
ya sabes que en carne, así que prepárate, vas a disfrutar de lo lindo. Bueno, José, centrémonos,
sí,
centrémonos que te estás poniendo goloso solamente de pensarlo. Centrémonos, seguimos aquí en la Isla de Encanta repasando el shoegazing y ahora me comentaban mientras sonaban Adorable que nos vamos con un grupo de culto.
Sí, sí.
De Telescopes, cuéntanos.
Pues de Telescopes en su época, además, bueno, pues lo típico, salieron con Creation. Y entonces, bueno, pues Creation lo que hacía era lanzar a los grupos de una forma como emblemática, como hizo con Jerusalem Mary Chain o el primer disco de My Bloody Valentine. Pero de Telescopes no tuvieron tanto éxito, porque eran bastante más rebuscados. Empezaron siendo muy punkies, pero mucho. O sea, su primer disco, Taste, es difícil de escuchar totalmente. No es como lo de hemos hablado antes de Ride o tal, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero luego sacaron su disco, digamos, homónimo, que es Telescopes, en el cual de repente se relajaban bastante. Hacían, de hecho, mitad de canciones acústicas y la mitad cercanas a la psicodelia ruidosa, ¿no? Con lo cual, entran dentro del showgazing, pero no entran, salen y demás, y al final, bueno, pues con este disco no hicieron ninguno más después, con lo cual siempre la gente vuelve a ellos como referentes de inconformistas dentro de un sonido que ya lo era en sí.
Uh-huh. O sea, que grabaron solamente este disco y después...
No, hicieron tres discos, pero Telescopes fue el último.
Fue su último trabajo. Sí. ¿Y después sus componentes han hecho algo?
Yo no conozco...
Igual también, sí.
Sí. Hay gente que... O yo estoy muy poco informado, que es muy probable... O simplemente la gente se desvanece. Uh-huh. Igual que Ride, Last o Adorable, que luego tuvieron un grupo que se llamaba Pollack. O My Bloody Valentine, que sabemos que Kevin Shields está con Primal Scream. O Slow Davis, que sonarán y luego se convirtieron en Mojave 3. El resto de grupos, pues digamos que sus componentes o han desaparecido, están en otros menesteres. Uh-huh. Más interesante gesto.
Sí, sí, dedicándose a sus labores y sus cositas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a este grupo mítico de Telescopes. Este fue su último disco, titulado igual que el grupo, y la canción que José ha seleccionado se titula Flying. Es de 1992.
Apesta a 90 es esto, ¿eh, chavales?
Que lo sepa.
Apesta a los 90. Yo no he sido, cierto es.
A ver, sido yo,
sigo
entonces
estando en el 2006. Pero vosotros apuntabais a distintas referencias. A mí, a lo último, me sonaba Los Charlatans.
Bueno, sí, puede ser. Es una opción.
Chavales.
Respetable totalmente, ¿eh?
Me ha recordado. Tiene un momento.
Pues va a ser que sí.
Venga, vale. Apuntémonos en mi lista como bueno.
A mí también me suena a The Verve un poco.
Sí, ya apuntabas.
De hecho, The Verve en esa época era cuando empezaban a componer. Con lo cual mucha gente también les mete en este movimiento. Uh-huh. Pero bueno, se supone que fueron mamando un poco estas referencias para luego llegar a lo que ha hecho Richard Ashcroft. Absolutamente. ¿Cómo dirías tú que te has hablado con él?
Yo el otro día vi el nuevo clip del disco de Richard Ashcroft y me quedé de piedra. Me quedé sin palabras, o sea que ya no le diría nada. Dije, aparte de que me dio la impresión de que una de dos, o ese tío se ha hecho un lifting, o le han hecho un retoque con el Photoshop ese de...
¿Qué tal?
¿Dónde vas con esa cara, macho?
El tío era un maestro del Photoshop. Sí,
así como si lo hubieran estirado aquí, ¿sabes? Pero solamente esta parte de aquí, de los ojos, tío, rarísimo. El caso es que Richard Ashcroft, pues eso, empezó con The Verve en esta época dándole a una psicodelia muy especial,
sí.
Vaya, y ha terminado, pues eso, plagiando a los más grandes de la música negra, ya ves tú. Si es que es lo que tiene la vida y el rock and roll, Jorge.
Sí.
José, que es que va, viene.
Va, viene y...
Es lo que tiene. Va, viene y es lo que tiene. En fin, tenemos un día hoy fino aquí en la Isla de Encanta. Es nuestro programa 114 y estamos dándole una vueltecita al showgazing, que estamos escuchando grupos y yo creo que sí vendría a cuento el digamos, definir un poco, ¿no? Cuáles son los elementos para, pues, considerar que se podrían meter en esta escena tal o cual grupo, aparte de esas guitarras ahí enmarañadas, ¿no? Una mezcla así como de algo muy molesto, que es el ruido, con algo muy etéreo y muy agradable, ¿no? Que es las voces, suelen ser las voces, la melodía.
Sí, es justo esa mezcla la que hace que este sonido se pudiera agrupar a ciertos grupos, es decir, lo que hablas de las guitarras, las nebulosas, la oscuridad de los escenarios, humo, la gente mirando al suelo, incluso gente dando la espalda al público, que eso luego en España también hubo gente que lo cogió como norma, ¿no? Y bueno, parecía como que lo que interesaba era la atmósfera mucho más que las canciones. Pero curiosamente todas las canciones, o casi todos los grupos, utilizaban muy buenas melodías. Con lo cual era una situación extraña, porque tú querías escuchar el mensaje y querías escuchar la melodía, pero todo lo demás te lo impedía. Pero al mismo tiempo también te ofrecía una nueva experiencia, ¿no? Uh-huh. No sé, supongo que tenía que ver, igual que Manchester estaba muy relacionado con la toma de sustancias y demás, pues el showgazing también, igual que otro grupo que también está paralelo a este movimiento, que es Experiment 3, pues era una época en la que, digamos, que los grupos experimentaban con el sonido, creo, digo yo, conseguido pues con ciertos grados de alucinógenos. Uh-huh. O...
Sí, desde luego usaban drogas distintas.
Eso es.
En Manchester, que los de Manchester, que esta gente... Los de Manchester da la impresión de que se lo pasaron mejor.
Sí, estos estaban... Era música afectada, digamos. De hecho, pues hay grupos ahora como Radio Deep que recuperan todo ese sonido, ¿no? O digamos, por ejemplo, la atmósfera de la película Lost in Translation recupera todo el sonido showgazing para narrar una historia, digamos, triste, uh-huh, que al fin y al cabo era lo que pasaba con esta música. Te da una sensación de tristeza. Y bueno, pues a veces, no sé qué nos pasa a algunos, pues no sé, nos sentimos a gusto estando un poco cabizbajos.
Uh-huh. Eso nos pasa a todos.
Bien.
Vamos ahora con Charterhouse.
Sí.
Vamos a escuchar Pearl, la canción que ha seleccionado de su disco Whirlpool, también del año 92, y luego comentamos la jugada. Estos son Charterhouse.
We'll be right back.
Bueno, pues hemos escuchado a Chapter House, el tema Pearl, año también 1992. La mayoría de los grupos pues desarrollaron sus carreras en la primera mitad, los primeros años, sobre todo de los 90. Y Chapter House, no sé qué grado de importancia tendrán dentro del showgazing, pero quizás sea uno de sus capítulos, ahí el juego, más poco conocido, ¿no?
Sí, digamos que en esta selección y en lo que pasó realmente en aquella época, hubo cuatro grupos o cinco grupos relevantes y otros cinco o diez, depende de quién decida meterlos o no, que pasaron desapercibidos. Fue un movimiento de 3 años, como mucho, con lo cual siempre la gente suele quedarse con dos o tres nombres y el resto pues pasan desapercibidos. De hecho, bueno, pues ya te digo, la lista que puede hacerse sobre showgazing de esos años no superaría los 20 grupos. Igual que C86 vimos que era muy, muy amplio, Manchester también era un poco más reducido, pues showgazing es un movimiento con muy pocas bandas también. Uh-huh. Y Chapter House es una de las que siempre están metidos en el movimiento, pero que no son tan conocidos, aunque, como hemos oído, tenían calidad de sobra.
Uh-huh. Ahora, después de escuchar a Chapter House, que quizá sea uno de los grupos más desconocidos del movimiento, pues uh-huh. vamos a pasar justo al extremo contrario, ¿eh? Y nos vamos a ir con yo creo que es uno de los grupos, por así decirlo, con mejor reputación de la historia del pop.
Sí, a veces no se entiende esto, ¿eh?
Es complicado de entender. Y concretamente, además, el disco que vamos a escuchar, porque de My Bloody Valentine solamente sacaron dos discos. Uh-huh. Todavía se espera la continuación de este Loveless, que fue, digamos, el que les encumbró. Fue un disco que arruinó a su sello, que costó 2 años grabarlo, se utilizaron 24 estudios o no sé cuántos estudios distintos, no sé cuántos ingenieros, no sé cuántos productores. O sea, que al Kevin Shields se le fue la pinza definitivamente.
Sí, se le fue la pinza igual que se le fue a Phil Spector un poco más adelante, pero era un poco el rollo, ¿no? Querían conseguir algo nuevo, de hecho lo consiguieron, pero no sé si el precio que se pagó tiene la misma, es correlativo a la calidad del disco. En principio, el disco es muy difícil. Lo hablábamos antes, lo podemos haber escuchado 40 veces y todavía sorprende un rincón o cualquier cosa que no habíamos detectado en otras escuchas. Y evidentemente, pues supongo que eso es lo que pretendía Kevin Shields, un disco absolutamente atemporal y que se pudiera escuchar o no escuchar, porque evidentemente es un disco súper complicado de escuchar.
Que apetece poco.
Apetece poco, pero yo lo que recomendaría es escuchar ciertas canciones en determinados momentos, no el disco entero, no sé, es una apreciación, sí.
También se dice que es un disco que está muy bien escuchar con auriculares, uh-huh. porque claro, como hay tantísimas pistas, tantísimas capas de música superpuestas, tantísimos trucos de estudio, tantísimas planos de producción distintos, pues en la escucha normal, por así decirlo, es que no saben muy bien. A mí recuerdo la primera vez que lo escuché, hace ya unos cuantos años, que dije, es que no sabía muy bien qué estaba pasando aquí, porque incluso suena cacofónico en algunos momentos. Dices, no sé, hay algo que no encaja.
Creo que había pretensiones de que acabar con el pop, a saco. Como que después, si hubiera habido un cataclismo, pues hubiera acabado el pop y no era pensable que pasara nunca, ¿no? Claro, evidentemente no se acabó el pop y lo que se acabó fue My Bloody Valentine.
Suele pasar siempre.
Aunque les queremos.
Suele ser así. Escuchamos a My Bloody Valentine. Este tema se titula When You Sleep y es de El Monolito, de Loveless. Bueno, pues hoy vamos un poquito más ajustados de tiempo que de costumbre, que ya es decir, y nos hemos visto pues, en la obligación de pues, llevarnos por delante ese When You Sleep de My Bloody Valentine, porque además José, pues antes de comenzar el programa, nos ha dicho que le molaría terminar con Slow Dive, que es el tema que ha empezado a sonar y que ahora mismo está en el fondo. Catch the Breeze es la canción que ha seleccionado. Slow Dive, pues quizás sea uno de los grupos más puros, por así decirlo, del género.
Sí, evidentemente. A mí, además, es casi el que más me mola. Entonces, como esta canción es insuperable y es muy bonita, pues acabamos con ella y así no tenemos que decir nada más.
Muy bien, José. Pues, ¿algo más que añadir?
Nada más, que muchas gracias por invitarme y que, evidentemente, cuando queráis, volveré.
Pues seguiremos con esta saga dedicada a las escenas y las microescenas y demás del pop británico. ¿Quién sabe? Quizá nos espera una próxima entrega con la New Wave of the New Wave. Pero bueno, eso ya se verá. Os dejamos con Slow Dive. José, mil gracias. Recibe besos. Julito, hago usted los honores. Sed buenos.
Nada más que emplazaros para las próximas entregas de Le Encanta. Como siempre, saber que estamos en la red durante toda la semana y de siempre para todos aquellos programas que queréis recuperar. Os dejamos con Slow Dive.